Estàs escoltant Ràdio 77.
Així comença un nou programa de... Aquí se senten brutals els barques.
Roma,
presente.
José Luis Luna Torres,
presente.
Osvani Guerrero de la Cruz,
presente.
Julio César López Palma,
presente.
Stop!
dia 10. I me'n passen el dia quan l'explica amb un accent. Ens posen més allà. I tenc el mòbil en català, saps?
Thank you. Su destino es cesárea. así es también mi costumbre, ser para no ser. Así es lo cierto, incierto. Mi llanto bajo tus párpados, tu pulsación bajo mi piel. ¿Tú grado? Está bien, ¿eh? Pero Antonio, tío.
Vamos al próximo, ¿no?
Está aquí, es la misma moneda.
Pero realmente no hemos venido a la presentación de un libro. Algo más nos ha movido a venir, me imagino, ¿no? El libro es una excusa para poder hablar de otras cosas, para poder debatir, para poder como expresar cosas que van saliendo, ¿no? De hecho, bueno, no es la primera presentación que hay de este libro, ya se han hecho varias y nunca se habla del libro, ¿no? A mí lo que yo, que soy como que estoy más responsable de la presentación, lo que me gustaría es preguntar por qué habéis venido, cuál es lo que os ha movido a venir. Antes me preguntaba ella que había venido a hablar del amor, ¿no?
El amor es tan amplio que me gustaría saber quién se puede contar sobre el amor. Alguien que ha pensado sobre el tema, ¿no? ¿Qué decir?
¿Qué pasa?
A mí tenía algo que
ver. Franco, tío. Franco, tío, qué guapo.
Era un sentimiento muy intenso de...
¡Hasta el gol!
Apertura. Pues porque cuando estás en duda, entonces tienes tiempo, cuando tú estás llena, entonces tienes tiempo de dar a los demás, y el amor es como que das, ¿no? Como que, o sea, si no estás llena, entonces no puedes dar.
Un poco pena te llama, ¿no?
Pero si das, te vas.
Sí,
me molesta. Y que estás dispuesto a
hacer. Un poco la flipa de ella, ¿no? Porque muchas veces, como iba aprendiendo, lo que nos ha ido con un poco la cabeza, lo vemos como absolutamente lo contrario, ¿no? Como que el amor es una. Una etapa insegura en la que hace un poco que no sabes muy bien qué debería ser eso, y como he pues es mucho mejor plantearlo así, ¿no? Pero como cuando tú estás dispuesto a compartir lo que ya has conseguido tener, ¿no? La estabilidad has conseguido alcanzar de un trabajo profesional, lo que sea, y estás dispuesto a compartirlo en vez de buscarlo al revés, ¿no? Estar estabilidad en otras personas cuando tú todavía no la tienes. Eso me parece bastante acertado en el sentido, ¿no? Hasta el punto de vista.
Bueno, a mí la idea me ayuda mucho porque. La idea de que una misma, como ya se encuentre, se entienda, se autocomplete, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un momento dado, y entonces a partir de ahí puedas empezar a compartir con otras personas, es una idea muy poco real para mí. O sea, es como una visión muy lineal que no ocurre. O sea, me parece que el amor, los vínculos, los afectos, las relaciones y las sexualidades también, ¿no? Las prácticas sexuales, que también hay un poquito en el libro, yo creo, son espacios diferentes. El amor que tú puedas sentir por ti mismo, cómo te gestionas tú contigo mismo, tus emociones, tus necesidades, tus deseos, tus ilusiones, y todo eso, cómo lo gestionas con los demás, ¿no? Lo que quieres compartir. O sea, pienso que son cosas que se están dando siempre, simultáneamente, y que requieren además herramientas diferentes. Cómo tú pones tus límites contigo, cómo pones con los demás. Bien,
el título de la presentación era El amor en la agenda política de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, eso despertaba como preguntas, como, bueno, ¿qué significa eso, no? Y una de las cosas que planteábamos con ese asunto era que necesitamos hablar de amor en clave política, ¿no? Todo eso que hablamos de que lo personal es político y que las relaciones y el género y el sexo y la sexualidad y todo eso tiene que trascender y que no quede en la esfera privada. Pues era una de las cosas que decíamos, tenemos que sacarlo a la luz pública y hacer que, o sea, no es que tenga que estar en la agenda de las asambleas, de los movimientos sociales, sino que tiene que estar en estos espacios, ¿no? Hablamos mucho de conflicto de Palestina, de conflicto de Euskal Herria, del análisis de Capital de Karl Marx, de muchas cosas, pero nos falta darle vueltas, aunque sea algo más difícil, más abstracto, más complejo, quizá, no al amor, sino eso, ¿no? ¿Cómo combinamos el amor, el sexo, las relaciones en la vida y cómo eso trasciende a nuestras prácticas cotidianas, ¿no? En el sentido de cómo intentamos hacer más coherentes nuestros discursos con nuestras prácticas, ¿no? No sé si me he explicado muy bien, pero es como una manera de lanzar una vía que a mí me interesa de como de debate o de estar aquí pues filosofando como si tuviéramos una cerveza en la mano, ¿eh? No pensamos que estamos en un espacio muy serio, sino soltarnos, ¿no? Tenemos ahí como la limitación de la cachaza esta, pero es porque además queremos precisamente que esto que estamos hablando aquí se pueda difundir en espacios políticos porque bueno, de alguna manera pueden llevar a reflexiones y pueden llevar a transformaciones, ¿no? No sé si alguien le ha despertado ahí algún rumrum, alguna cosa, alguna pregunta, o si alguien dice, no, yo había venido aquí a hablar de otra cosa, ¿eh?
¿Y por qué antes muerta que sumisa? ¿No es una contradicción? Antes viva que sumisa. ¿Por qué muerta? Porque es muerta, antes muerta que sumisa. Será viva que sumisa. ¿Por qué tienes que morir? Vive y rebélate contra la sumisión.
A ver, yo más que amor, yo lo vería como vínculos o relaciones afectivas, y yo esto lo engancho con el mantra que sigo yo todo el rato de Luis Enrique de los años 30, creo que, y que decía, tú no puedes estar queriendo construir un mundo distinto fuera de tu casa si dentro de tu casa tienes un esquema patriarcal o de propiedad o lo que sea, y para mí eso es como la clave de todo. O sea, para mí pues me da igual la moto que me estén rompiendo, lo que decías, vale, ¿y en tu casa qué? O sea, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación afectiva con la gente que quieres? ¿O cuadran las dos cosas? Vaya, tú con el cacao que tienes en la cabeza. La esquizofrenia esa de no vendo una moto, pero quiero que llegue eso. Sí.
Hay una frase que... Thank you.
Bueno, yo no me he leído el libro. Ay, vale, perdón. Justo antes nos estábamos tomando unas cañas y estábamos hablando de, pues, de la, yo qué sé, ¿no? Cuando estás metida en una asamblea, en un colectivo y tal, que acabas teniendo relaciones de pareja con algún compañero o compañera y se dan esas relaciones de poder o esas historias que afectan al funcionamiento de la asamblea. Bueno, cómo trasladar ese problema y hacerlo como algo colectivo y apoyarnos entre nosotras y tal, y denunciar ese ejercicio de poder que, bueno, en el caso concreto que comentábamos era un compañero hacia una compañera, y cómo nunca es el momento, porque no, es que tenemos que organizar tal, 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 y mañana tiene que salir esto y tal. Entonces mucha gente se acaba yendo de esos espacios y es un problema, y yo en el 15M lo estoy viendo en bastantes espacios. Y no tenemos la solución, porque mientras no haya realmente una solidaridad y el apoyo mutuo funcione, y pues no se soluciona. Entonces, no sé.
Está muy dado en esto, en los movimientos sociales, que está por delante la lucha obrera o de clase, por encima de la lucha feminista, o sea que no tiene nada que, o sea que van como separadas, y yo creo que no, o sea que están, si no a la par, mucho por, o sea, ni por delante ni una ni la otra, sino a la par, y ya está.
Para mí, como, bueno, hay muchas líneas, ¿no?, como de curro que tenemos ahí, que andamos haciendo con esto. Una es esa, ¿no?, como no, el trabajo de explicitar los conflictos que tenemos en las relaciones íntimas, porque no quiero decir personales, quiero decir íntimas, y que en la asamblea o los espacios, incluso, ni siquiera en una asamblea, sino en un espacio relajado, pero estás en los centros sociales, como esto es de casa, esto es un trato sucio, ¿no? Como ese trabajo de explicitar esos conflictos y llevarlos a lo político reconocido como político, ¿no? Y luego, por otro lado, otra línea como de curro importante para mí es cómo tenemos asumidas determinadas normalidades que aún estamos por cuestionar muy grande, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la monogamia dentro de los espacios sociales. Para mí, mi vivencia, también, por ejemplo, las orientaciones del deseo, por decirlo así, no heterosexuales, también yo lo viví así en un sitio pequeño, en un espacio político. Decir soy lesbiana era como decir, esto aquí no toca, ¿sabes? Esto para ti, y para mí es una cuestión política. Aquí en Madrid, pues no lo vivo igual. Pero, por ejemplo, la ruptura de la monogamia, o sea, es como ver en los espacios políticos cómo todo el mundo se vincula de a dos, y lo que luego hagas en la cama, si lo haces con otra gente o hables con tu pareja, lo que sea, se queda fuera, ¿no? Se queda como un juego, se queda como algo snob, ¿no? Algo guay, algo cool, pero no se, ¿sabes? No se visibiliza como otras formas de vincularse, más allá de la monogamia, porque la monogamia es un contrato político que beneficia la estructura política, capitalista, pues, global.
Una pregunta, pero el vínculo este entre el amor y lo político, ¿se supone o quiere decir que algunas formas o algunas manifestaciones, expresiones de amor se favorecen y otras se censuran, digamos? ¿O cómo es? A mí no se me está quedando muy claro el vínculo este entre el amor y lo político. Porque a lo mejor algunas formas tradicionales, pues de relaciones o algo así, se censuran, entonces, ¿o cómo es? El vínculo entre, pues, lo que estamos hablando de sacar el tema de la relación y la variedad de relaciones o algo así, tratarlo en la clave, pues, de política.
Uno de los debates que ha salido algún día mexicano, mañana en el Palacio de los Deportes, los veo ahí.
Bueno, hace 30, 40 años, las personas que tenían en su cabeza y en su práctica cotidiana una idea de transformación social, a la vez sus prácticas sexoafectivas y de relacionamiento, incluso de la misma arquitectura, de dónde vivían y cómo generaban comunidad, iba muy ligado, ¿no? Cambio, a mí me da la sensación, y claro, bueno, me da la sensación porque tampoco lo puedo comparar, ¿no? Porque eso no, esa época no la viví, ¿no? Pero creo que estamos en un momento de la historia, y en el momento actual aquí, en el que se prioriza mucho lo individual, que en cierta manera no es malo, ¿no? Pero es un individualismo que nos hace, de alguna manera, romper ese vínculo con el hecho de que la transformación social va ligada, más o menos, de alguna manera, a unas prácticas de convivencia, de comunidad, de relaciones, de... O sea, la palabra amor es algo que no es necesario ni definirlo, porque es una etiqueta que engloba tantas cosas que siento que perderíamos el tiempo hablando de eso, ¿no? Pero todo lo que puede estar bajo el paraguas de la palabra amor se ha desligado mucho de las prácticas de transformación social, ¿no? Entonces, bueno, a mí una de las cosas que me interesaría sería cómo hacer que eso se vuelva a vincular, ¿no? Cómo hacer que las prácticas, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que si realmente tenemos una idea de transformación social, de anticapitalismo, de cambiar mil cosas de las estructuras y las instituciones, cómo hay una o unas cuantas básicas de nuestro ser y de nuestra vivencia que no se tocan, no se hablan, y cuando se hablan y se tocan es desde lo íntimo, desde lo privado, o desde el cuarto oscuro, desde el castigo, ¿no? Entonces, no sé, es un poco como ese vínculo. Pues este espacio, esta experiencia es como una manera de intentar trabajar para romper esa distancia, ¿no? Puede aportar algo más sobre, o si cree que lo que estoy diciendo está fuera de lugar, ¿no? Pero si alguien cree que puede aportar sobre esa dicotomía entre un individualismo sano o un individualismo que a la vez lo que está haciendo es romper lo poco que nos puede hacer sostenernos cuando todo se caiga, que es la comunidad, que son los vínculos
rumbo
y los lazos.
Rumbo a México,
¿no?
Cabrones.
Estamos dinamitando lazos.
Para brindar por el aguante mexicano mañana en el Palacio de los Deportes.
Cuando realmente llegue algo que le podamos llamar crisis bien fuerte, no sé si vamos a tener la manera de afrontar eso, ¿no?
Yo, pensando en tu pregunta de cómo se vincula el amor y lo político, para mí es... Sí, es muy básico, como si pensamos el amor en cosas concretas, el amor son formas de relacionarnos en la esfera de lo íntimo, dentro de las estructuras del parentesco, ¿no? O sea, el parentesco, la forma en la que organiza la sociedad, y la familia, o la monogamia, o la pareja, o la relación entre las generaciones, ¿no? Los padres y los hijos, los abuelos, bla, todo eso, ¿no? Cómo se organiza la comunidad. Esos vínculos, esa organización. Para mí el amor, si lo concretas, es eso. Cómo se organiza socialmente y cómo se organiza en los vínculos concretos, ¿no? ¿Qué nos podemos permitir entre tú y yo, que sea la relación que tengamos, abuela, nieta, pareja, lo que sea, ¿no? Entonces ahí es como la política habla de cómo organizar la sociedad. Propuestas políticas alternativas, movimientos sociales, hablan de otros modelos de organizar la sociedad más justo, se entiende, ¿no? Para mí hablar del amor en términos políticos, como un espacio como este, y volver a llevarlo a la agenda política, es hablar de que el amor son vínculos concretos, estrategias concretas de relación, y que eso también queremos cambiarlo, queremos plantear otros modelos más respetuosos.
Eso ya sería generar compromisos individuales, ¿no? ¿Sí?
Pues yo no voy a responder. Lo siento. No, es que tengo muchas dudas.
Entonces, yo soy neófita en todo, en general, porque muchas veces cuando oigo hablar a la gente en pues, espacios como este u otros, no entiendo el vocabulario. No lo entiendo porque no lo manejo. Y, yo manejo otro y a veces pues me cuesta, ¿no? Cuando hablamos de la esfera de lo político o cuando hablamos de la misma palabra amor, muchas veces no sé a qué nos estamos refiriendo, porque yo tengo una idea de lo que es el amor a través de la historia, por mi formación, digamos, y cómo el concepto de amor ha ido variando a través de la historia y cómo siempre ha tenido unas connotaciones positivas y unas negativas que se tocan, ¿no?, en un momento dado. Pero es cierto que no se habló de amor realmente como nosotros lo conocemos ahora hasta el siglo XIX, hasta que hubo un estallido de individualismo, digamos, que permitió que surgiese los sentimientos a través, sobre todo, de las manifestaciones artísticas. Me refiero fundamentalmente a la literatura y, bueno, sabemos ese tipo de amor romántico, ¿no?, en el que tanto se vive como se muere por amor, ¿no?, la idea de morir por amor, que el amor te evita el miedo, por unir un poco la idea, incluso ante la propia muerte. Pero estamos hablando de un amor de pareja, sea del sexo que sea o de la combinación posible, pero los afectos van mucho más allá que las relaciones íntimas de las parejas o incluso de aquellas que tenemos con las personas con las que nos hemos criado o con las que vivimos. Es decir, incluso tenemos afectos por personas que no conocemos, que vemos, a las que leemos en un libro, que por ejemplo yo puedo querer mucho a Gabriel García Márquez, aunque no lo haya visto nunca, ¿no? Y me pregunto si todo eso entra dentro de la definición de amor o si cada una de esas cosas es una cosa diferente. Entonces, cuando hablo de política y amor, entiendo que si no definimos bien qué es amor o qué nos definimos con amor, difícilmente lo puedo enlazar con el concepto de política, que por otra parte tampoco manejo, con lo cual no sé si lo tengo bien definido en mi propio vocabulario. Entonces, si partimos de la base de que la palabra amor es muy grande y muy amplia, quizá concretar si es una cuestión solo de enlaces o de lazos entre personas basados en el respeto o el no respeto, en el control, en el no control, en el depender o no depender de esa persona, o si es una cosa más amplia, que es el hecho de sentir un sentimiento positivo que nos lleve a movernos hacia algo positivo también, ¿no? Se comentaba por ahí, o al recibir, también, o sea, más de vez en cuando que te den un poco de amor y que te quieras, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa?
Yo, apuntando a lo que tú comentabas, yo creo que si hay control y dependencia, no hay amor. Creo. Igual me te he entendido mal.
No, yo digo que muchas veces oyes cosas como tienes que querer a ti mismo para querer a los demás. Los demás te querrán si tú te quieres, y si no te quieres, los demás no te querrán, cosas de este tipo. Depender muchas veces de... No me refiero a dependencia, sino a que te guste que te quieran. Te gusta sentirte querido. A lo mejor la palabra dependencia no es la palabra. Depender no, a lo mejor... no sé, tener ese gusto, ¿no? Porque te quieran. Hay gente que vive más aislada, gente que necesita sentirse abrazada, querida, que le gusta que le toquen, que le gusta que le besen, y otra gente que no. Eso me refería con eso mismo. Y a control, si lo he dicho, me refería a control de las propias emociones, no al control de una persona sobre la otra, sino al control de las emociones propias.
Rumbo a México, cabrones, para brindar por el aguante mexicano mañana en el Palacio de los Deportes. Los veo allá. Fuego.
Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, quand j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne serait pas payée, j'ai peur que nous sommes contre la morale, la dignité du respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre les riches et les pauvres, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas se dire de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait avoir tenu deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Je donne en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, rassembler en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'exploiter. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la contenance produite au Burkina Faso. Si c'est au Burkina Faso, vous venez au Burkina Faso, gravez les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par le tisserand, le paysan. Il n'y a pas d'un seul film qui vient de l'Europe ou de l'Amérique.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ocuro África, una semana más, el programa para africanistas aquí en TDK. Y un saludo a todos los que nos veis en Colombia, Ecuador, Venezuela, Guinea, Senegal, Mali, Burkina Faso y toda la gente que nos habéis escrito a través de internet para felicitarnos. Y quiero también anunciaros que tenemos ya el crowdfunding anunciado, lo estáis viendo aquí abajo, de goteo, para las personas que nos queráis apoyar para convertir Ocuro África en un programa con mucho más medios y con mucho más fuerza, así que ahí tenéis abajo para apoyar de todos los lugares. Saludar también a la peña de estudiantes de baloncesto, la gente de la demencia, que los jueves y los martes reparte comida para la gente necesitada en el Magareños, en Madrid. También saludar a Belinda desde Murcia, que nos han escrito, a Yago Moreno, que está en Londres, y también a Iñaki Pinuel, que está en Chile, y a la gente que está más partida de Plasencia, Gonzalo África del Mundo Negro, Josías Engaga y a toda la gente que nos seguís llamando y escribiendo. Y bueno, Viviana que nos saluda desde Oslo, Noruega, Viviana Gutiérrez, una amiga colombiana. Hoy vamos a hablar de Tomás Sankara, vamos a hablar de Burkina Faso, la persona de Tomás Sankara, a raíz de lo sucedido estas últimas semanas en el país africano, donde el presidente Blaise Compaoré, asesino de Tomás Sankara, tras 27 años en el poder, una revuelta popular, un levantamiento de la sociedad civil, de las mujeres estudiantes, movimientos sociales, ha conseguido echarlo. En este momento los militares tomaron el poder y murieron 30 personas en esa toma del poder. Desde aquí decimos que es la primavera negra, la continuidad de la primavera africana, y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Ocuro África. Y para eso, como siempre, hemos elaborado un vídeo para saber quién es Tomás Sankara, qué ha pasado en Burkina Faso y qué tiene que ver eso con nosotros. Adelante, vídeo.
En medio de crisis sanitarias y políticas a nivel mundial, Estados Unidos y la ONU centran sus ojos en la crisis que se desarrolla en Burkina Faso, inmerso en intensas jornadas de violencia debido a un proyecto del presidente Blaise Compaoré para prolongar su mandato de 27 años y mantenerse en el poder durante un quinto mandato.
En los tiempos de la esclavitud había dos clases de esclavos, el negro doméstico y el negro de casa. Los negros domésticos vivían en la casa del amo, vestían bastante bien, comían bien, porque comían de la comida del amo. Vivían en el sótano o en el desván, pero al fin y al cabo, vivían cerca del amo y querían al amo más de lo que el amo se quería a sí mismo. Eran capaces de dar la vida por salvar la casa del amo. Si el amo decía, buena casa la nuestra, el negro doméstico decía, sí, buena casa la nuestra. Cada vez que el amo decía nosotros, el negro doméstico decía nosotros. Así es como se identifica el negro doméstico.
¿Qué crees que es un ingeniero de su pasado? ¿Qué es un ingeniero paso? ¿Qué es un pasado? ¿Por favor? ¿Qué es un ingeniero paso?
Tenemos leche en el bus, somos de Cartier, tenemos fans en YouTube, pero we do it. Sonamos hora de Gigi, amén, everywhere, amén, everywhere, amén, everywhere. Tenemos leche
en el bus. Las infraestructuras en nuestro continente, los presidentes que están puestos ahí, esa gente son marionetas de Europa. No estiman a su país, porque si estimaran su país, lo primero que hacen es hacer valer su soberanía.
Si no hay solución en los próximos 12 o 13 días, la gente volverá a la calle a manifestarse. Los que han muerto en las manifestaciones no deben haber caído por nada.
Cuando nuestros derechos están banalizados, hay asesinados, eso lo demuestra lo que ha pasado hace unos días en Ceuta y no hemos visto reaccionar. Necesitamos unos tomas en cara. Gente que reacciona en el caliente y en trip.
Bueno, pues para hablar de Burkina Faso y para hablar de Tomás Sankara, vamos a hablar con Omar Dial, un colaborador, miembro también de Cuba África, desde Barcelona, director de Perico One África. Buen día, Omar, buenos días. Bueno, estamos aquí en el estudio con alguna de las personas que nos acompañan esta mañana, que vamos a debatir sobre el tema. Tenemos a Lara Colete, periodista senegalesa, Clara Herrero, de la Universidad Complutense de Madrid, y Mani Bacala, director de Afrocaidós, del Perico Afrocaidós, Valdir Kumba, de Perico Panafricanista, y Simón Dom, de Presidente de África Activa. Queríamos un poco que nos explicaras, en primer lugar, qué es lo que ha sucedido en Burkina Faso, y antes de eso nos cuentes un poco la figura de Tomás Sankara, qué representa y qué es lo que ha sucedido.
Bueno, yo creo que en Burkina ha sucedido lo que muchos esperábamos, es decir, un presidente que lleva tanto tiempo en el poder, que realmente no está haciendo lo que debe hacer, porque lleva apoyo de muchos dirigentes occidentales sobre todo, y el caso concreto de Compaoré es como era un bombero pero en el mismo tiempo piromano, porque en África Occidental, en los países como Guinea, cuando surgió un problema él apoyaba a un grupo pero después se convirtió en un mediador. Lo mismo pasó en el caso de Costa de Marfil, lo mismo pasó en el caso de Mali. Es como le llamaban el bombero piromano, en el sentido de que pone fuego, pero después hace de mediador también. Y eso se puede saber también en el caso de que él lo representaba no solamente como presidente de Burkina, pero también representaba en Metrópoli. La llamada pasaba para él, para poder seguir dirigiendo desde lejos lo que tiene que pasar en África Occidental.
Omar, ¿quién es Blaise Compaoré? ¿Cómo llega y de dónde viene?
Blaise llega al poder después de haber matado a uno de sus mejores amigos, que era Tomás Sankara, porque lo que estaba haciendo Tomás en África era realmente enseñar a los africanos que realmente entre nosotros mismos podemos ir avanzando, trabajando duro, pero podemos llevar nuestros países sin depender de los demás. Y eso no gustaba a los países, sobre todo a Francia, a países occidentales. No les gustaba, y a través de Blaise Compaoré han conseguido eliminar, asesinar a Tomás Sankara para que él pueda seguir allí mandando, y hemos visto hasta que ha llegado su día.
Omar, ¿quiénes han sido los artífices de la revuelta?
A ver, muchos hablan de los jóvenes, de la sociedad civil. Sí, jóvenes, sociedad civil, pero yo creo que también no debemos de recordar que hace unos días antes de las revueltas más grandes hubo manifestaciones de mujeres, y eso yo creo que era lo que inició realmente este cansancio, porque la manifestación de mujeres unas semanas después ya los jóvenes han dicho hasta aquí hemos llegado, no podemos ir más allá, y de allí la caída de Blaise Compaoré.
Blaise Compaoré pretendía reformar la constitución para como el caso de Abdoulaye Wade en Senegal.
Sí, hombre, después de probar el poder, ellos quieren seguir allí hasta que se mueran en la silla. Y no tienen en cuenta en que realmente los jóvenes africanos tienen ansia de cambio. De cambio en todos los sentidos. Y realmente, eso no sé si los demás dirigentes africanos los tomarán en cuenta a la hora de pretender presentarse en elecciones o de intentar cambiar constituciones en otros países.
Y para terminar, Omar, ¿tú crees que esto puede ser el inicio de una primavera negra en África, que se puede extender a otros países, o es algo meramente controlado por los militares?
Yo creo que todo, en el sentido de que tal como está yendo lo que llaman la transición, vuelve en manos de alguien que ha sido ministro de Blaise Compaoré. ¿Eso realmente es un cambio o es una forma de ir controlando tal como ha pasado en el caso de Egipto? Porque hemos visto que de realmente transición o de cambio no ha habido en Egipto, han cambiado uno para poner a otro. Si a Burkina no tienen cuidado en ese sentido, pasará lo mismo.
Vale, ¿cuál es, para terminar, la posición de Francia? Francia, la metrópoli, el imperio, Europa, ¿cuál es su papel ahí? Porque Francia tiene bases militares en varios países africanos, entre ellos creo que Burkina Faso también, ¿no?
Hombre, vuelve a tener, porque con Sarkozy han ido eliminando bases o reduciendo al mínimo, pero ahora vuelven a instalarse otra vez, enviando más militares por el tema de Mali, después por el tema en Chad, están reinstalándose para seguir controlando. Yo creo que Francia va a apoyar la transición desde sus intereses, no desde los ciudadanos de Burkina Faso.
Muy bien, Omar, pues nada, muchas gracias. Hemos hablado con Omar Diallo, que es el director del periódico One Africa desde Barcelona, y editor de libros. Uno de ellos ha sido Los Inventores Negros, el último libro que han sacado, y también Los Negros en los campos de concentración nazi. Muchísimas gracias, Omar.
Muchas gracias.
Pues nada, una vez hablado con Omar, vamos a empezar a ver la mesa de debate hoy sobre el tema que hemos introducido, y voy a volver a presentar a nuestros tertulianos, que los he presentado antes de una forma general. Empezamos primero con Simón Nong, a mi izquierda, es el presidente de África Activa, Uhuru África, bienvenido por segunda vez.
Muchas gracias, Abui. Gracias a los contertulianos y las contertulianas.
También tenemos a Bakala Kimani, que es el director de Afrokairos, el periódico Afrokairos, que tenemos aquí con nosotros, que ha escrito un artículo relativo a lo que estamos hablando hoy. Aquí el realizador se lo puede poner. Está aquí con nosotros, Uhuru África.
Uhuru África, muchísimas gracias. Gracias por invitar.
Baldo Lumumba, tenemos también con nosotros, que es el movimiento panafricanista, el tercero habitual de aquí ya de Uhuru África y analista de este programa. Uhuru África.
Black Power, Uhuru África.
También tenemos con nosotros, a mi derecha, tengo a Lala Konate, que es periodista, activista de las causas de las mujeres africanas, y que también viene hoy con nosotros para analizar esta situación. Uhuru África. Y por último tengo conmigo a Clara Herrero, que es antropóloga de la Universidad Complutense de Madrid, conocedora de la realidad africana. Bienvenido a Uhuru África.
Uhuru África, muchas gracias.
Pues vamos a empezar por un poco el planteamiento que da un poco Omar. En primer lugar, lo sucedido en Burkina Faso, la figura de Blaise Compaoré. Primero, para nuestros televidentes que nos vienen muchos países, pues muchos de ellos estamos hablando de un tema y a lo mejor hablamos de Blaise Compaoré como si fuera amigo de todas las personas, y mucha gente, como bien dice el artículo de Bakala Kimani, pues no aparecen en los medios. Esos muchos dictadores africanos no aparecen en los medios de comunicación, entonces la gente solo les ve cuando de repente le dan un premio o cuando aparece por aquí un presidente africano.
Let's go. Get Un año de fiebre, tres noches de lluvia. Un fragmento de mi casa sale volando por el aire y lo saludo. La naturaleza siempre ha sido buena conmigo. Incluso un huracán ha venido a consolarme. Mosquitos, sueños condicionados. El aire es puro, pero denso. Sopla viento a 98 kilómetros por hora. ¿De dónde viene? El pasado aún no terminó conmigo. Un invitado no deseado se sienta en mi mesa y de repente están todos acá, hablan todos al mismo tiempo, pero el héroe de esta historia soy yo. No hay operativo de rescate. Frente al ejército de masas, el perdón es mi ley y mi venganza. Después de todo, tampoco soy inocente, y ¿quién de todos ustedes no es una mujer engañada? La vida es una idea, esta cortina de agua. ¿O acaso estoy llorando? Mi hija duerme abrazada a un globo rosa. Me río sola de cómo un hombre puede reivindicarlos a todos en un mensaje de texto. El amor es la fe y me quema en la punta de los dedos, el pelo, el pliegue del labio que conozco y muerdo. Yo todavía estoy muy cruda. Necesito seguir acá, en el horno. Todo lo que toco se convierte en deseo y vibra y se mastica en tonos de rojo y rosa y lubricado. La vida es una idea. Solo pasa lo que tiene que pasar. Ahora ya no recuerdo. Se borra con saliva lo que se escribe para siempre. No tengo tatuajes, pero estoy llena de marcas. Miro tus dientes en mi cuello de garza. ¡Qué artista! Un corazón de puntitos rojos. Ninguna herida, ninguna falla. Vuelven los días melodiosos del verano, los días de pandillas que amanecen. Y la vida es una idea. La cuchilla que se usa y se afila, pierde filo y se desgasta.
Doncs això és tot. Una setmana més, Dignitat Rebel, salut i anarquia.